vamos a abrir la palabra del Señor y entramos ya en la recta final. Hemos estado algunos meses predicando en el libro de San Lucas y hoy día concluimos el libro de Lucas. Como les dije, la semana que viene tenemos servicio de Santa Cena unido a las 9:30 de la mañana y después vamos a empezar un libro bien interesante, que es el libro de Ruth. Y quisiéramos que nos acompañen a través del peregrinaje de la palabra de Dios a través del libro de Ruth. Entonces, hermanos, esa es la agenda que tenemos de predicación. Después de Ruth vamos a estar estudiando el libro de Santiago y después ya les aviso cuál. Dios les bendiga. Vamos a abrir Lucas, capítulo 24, del 36 al 53. Lucas 24, del 36 al 53. Y Jesús aquí está ya a punto de subir al cielo. Ya Él murió en la cruz por nuestros pecados. La deuda ha sido saldada. Tenemos amplia entrada a través de Jesús a la presencia de Dios. Y dice el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Dice que ellos estaban comentando acerca de las cosas que habían acontecido y Jesús se pone en medio de ellos. Ellos se espantaron, se atemorizaron y pensaban que había un espíritu, pero Jesús les dice a ellos: paz a vosotros. Y se puso en medio de ellos. Una de las cosas que tenemos que entender es que Jesús ya resucitó de los muertos, pero ha resucitado con un cuerpo glorificado. Ya Él había sido glorificado y su cuerpo tenía ciertas propiedades que nosotros estamos mirando hacia ellas también. ¿Por qué? Porque así como Jesús, el cuerpo de Jesús tiene ciertas propiedades, nuestros cuerpos, cuando sean glorificados en el día de la resurrección, van a tener prácticamente las mismas propiedades. Entonces dice que Él se puso en medio de ellos, o sea que tiene la particularidad de atravesar barreras, ya sea muros, paredes, personas, y se puso en medio de ellos, y la de ellos realmente se alarmaron, pensaban que era un fantasma. La Biblia nos promete a nosotros eso. En Filipenses, capítulo 3, del 20 al 21, si quiere buscar conmigo en la palabra de Dios, vamos a ver dos pasajes importantes. Filipenses 3, del 20 al 21, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, fíjense, el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vuelvo a repetir, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa es la meta de Dios para cada uno de nosotros. O sea que en ese entonces vamos a tener un cuerpo que ya no va a estar supeditado ni a decaer, ni a enfermar, ni a nada. Vamos a tener un cuerpo glorificado que va a estar preparado para vivir toda una eternidad con Dios. Y esta es una de las grandes promesas de la Biblia. ¿O todavía quiere usted vivir en su cuerpo viejo? ¿Cierto que no? Ya queremos nuestro cuerpo nuevo. Y eso es lo que nos aguarda a todos. ¿Por qué? Porque Dios no miente y Dios cumple todas sus promesas. Entonces, querido hermano, esto debe alentarnos a nosotros. Esto debe alentarnos en medio de los tiempos que estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos de confusión, tiempos de mentira, tiempos de realmente de angustia que se avecina. Pero nosotros tenemos una esperanza gloriosa en Jesucristo, como por lo que hemos leído acá. En Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, fíjense lo que dice, a estos también, ¿qué? Glorificó. Vuelvo a repetir. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que el fin es que nuestros cuerpos van a ser glorificados para vivir en la eternidad con Dios. ¿Está contento por eso o no? ¿Está triste? Yo veo que todos están tristes por esa noticia. No, yo creo que debemos estar muy contentos por esa noticia, porque es una noticia gloriosa y grandiosa para todos nosotros. Entonces Jesús les da ánimo, les dice, no soy ningún fantasma, fíjense, vengan, tóquenme, palpen, vean con sus ojos, toquen con sus manos. Y le mostró los pies, y le mostró, me imagino, las huellas de la cruz. Ellos no lo creían, estaban maravillados por lo que veían, pero al fin y al cabo tomaron cuenta que era real. Y que, me imagino, qué satisfacción, qué gozo en el corazón de estos discípulos, porque esta es la confirmación de lo que ellos habían experimentado en 3 años y medio de caminar con Jesús. Era verdad todo. Estamos seguros en Jesucristo. Estamos realmente en quien nosotros debemos de estar. Y esto fue glorioso para los discípulos, y es glorioso para nosotros también. Pero como si fuera poco, como estaban atónitos, no podían creer lo que sus ojos veían, les pregunta y les dice, ¿tienen aquí algo de comer? Obviamente, si fuera un espíritu, los espíritus no comen, pero él le dieron, dice, un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Me imagino cuánto más gozo ellos realmente tuvieron al ver a Jesús comiendo con ellos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! En San Lucas 24, del 44 al 49, después de este episodio, Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y aquí el Señor está confirmando lo que la palabra de Dios había dicho acerca de él. Estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros. ¿Cuál era la palabra? Primeramente dice que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. O sea que la palabra de Dios es algo importante, no es cualquier cosa la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Recuerden eso, la palabra de Dios no está flotando en el aire, sino que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y todo lo que se dijo de Jesús se tuvo que cumplir, y se tiene que cumplir, porque no todo se ha cumplido todavía. El Señor regresa por segunda vez, ¿no es cierto? Pero tiene cumplimiento, y nosotros debemos de sentirnos, hermanos, ¿cómo pudiera explicarles? Deberíamos de sentirnos tan confiados en la palabra de Dios, tan confiados en lo que Él dice, tan tan confiados en lo que Él ha prometido. Esto debe ser el motivo de nuestro gozo, el motivo de vivir una vida santa y de vivir una vida de servicio al Señor. Dice, así está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese. O sea, el Hijo de Dios tuvo que venir y tuvo que padecer para pagar por nuestros pecados, para eliminar nuestra deuda delante de Dios. Jesús tuvo que venir y tuvo que padecer por nosotros. Y fue, por supuesto, crucificado, derramó su sangre para nuestra justificación y limpieza. Y cuando nos allegamos a Jesús, cuando rendimos nuestra vida a Jesús, cuando realmente le declaramos el Señor de nuestras vidas, entonces lo que Él hizo en la cruz se hace efectivo en nuestras vidas, se hace efectivo en tu vida. Y te pregunto si tú estás en Cristo, ¿se ha hecho efectivo esa transacción gloriosa que Jesús hizo al pagar por tus pecados en la cruz? ¿Se ha hecho efectiva en tu vida? ¿Cómo puedo saber si se ha hecho efectivo en mi vida? ¿Realmente te has rendido al Señor? ¿Ha habido un cambio en tu vida que te está motivando y te está llevando a caminar de una manera distinta? ¿Te está llenando con una esperanza que no la encontramos en este mundo ni en ningún otro lado, solamente en la presencia de Dios? Tenemos que analizar nuestras vidas y ver si realmente estamos o no estamos en Jesús. Porque acá dice que fue necesario que Él padeciese. Y eso es tiempo pasado. La deuda está cancelada, está saldada. Es tiempo de venir a Cristo si es que aún tú no has venido al Señor. Y después también les dice en el versículo 46, dice, y les dijo, así está escrito que, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase a los muertos, y que se predicase, versículo 47, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Los evangelios tienen al final una cláusula que nosotros le llamamos la gran comisión, y esta es la gran comisión que encontramos en el evangelio de San Lucas. Dice que se predicase, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Y esa misión nos ha sido encomendada a nosotros, la Iglesia del Señor. No son ángeles los que van a predicar, somos tú y yo los que vamos a predicar el Evangelio. Somos tú y yo los que vamos a llevar este mensaje glorioso de salvación a otros. Ahora, si somos honestos y sinceros, ¿cuál es nuestra participación en esta gran comisión hoy en día? ¿Estamos siendo activos en la gran comisión o estamos siendo pasivos en la gran comisión? Con pasividad no vamos a lograr nada, pero con pasión sí vamos a lograr las cosas para el Señor. Y yo quiero, en base a este llamado de que Él les hace y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, que si no estás en la obra del Señor, comiences, querido hermano, querida hermana, a predicar a Cristo. Comiences a mostrar a través de tu vida lo que el Señor ha hecho en tu vida. Comiences realmente a hablar con alguien. Comiences realmente a ser parte activa de lo que Dios te ha llamado. Porque este no es el llamado para la iglesia en general, que sí lo es de una manera, no es el llamado para ciertos individuos, este es un llamado para todos nosotros. Todos nosotros tenemos en algún momento de nuestras vidas que predicar a Cristo. Dios nos da oportunidades, varias. El problema es que no las aprovechamos, no las tomamos como oportunidades de Dios o estamos muy ocupados haciendo otras cosas, pero la realidad es que este llamado es para cada uno de nosotros. Hay gente alrededor tuyo que no conoce a Cristo, que el Señor está poniéndote a ti delante para que tú puedas hablarles y predicarles que en Jesús hay arrepentimiento, hay perdón de pecados y hay una vida nueva en Cristo. Versículo 48 lo confirma, dice, vosotros sois testigos de estas cosas. Nosotros somos los testigos. Ellos fueron testigos oculares, claro, desde ese entonces, pero nosotros somos testigos de Cristo también y tenemos que testificar de la gracia y de la gloria de Jesucristo, de lo que Él ha hecho por nosotros. Y aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Miren, Él no simplemente nos manda, sino que nos capacita a nosotros. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder, ¿de qué? De lo alto. Imagínense. O sea, que Dios no nos manda y nos dice, haz, sino que Dios nos da la capacidad y el poder para hacerlo, para que seamos investidos de poder de lo alto. ¿Qué más necesitamos para predicar a Cristo que poder de lo alto? Y ese poder ya nos ha sido dado a nosotros en Jesucristo, queridos hermanos. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Fue necesario, no se pudo hacer de otra manera. Jesús tuvo que padecer, tuvo que morir, tuvo que pagar la deuda. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, Jesús les abrió el entendimiento a ellos. Y a menos que el Señor nos abra nuestro entendimiento a nosotros, vamos a permanecer en la ignorancia, vamos a permanecer en nuestras cosas, vamos a permanecer en realmente sin entrar en la obra. Una de las cosas por las cuales nosotros debemos orar y buscar al Señor es que, Señor, abre nuestro entendimiento. Porque nuestro entendimiento generalmente gira alrededor de nosotros. No, nuestro entendimiento debe girar alrededor de Cristo, únicamente de Cristo. Señor, abre nuestro entendimiento. Y cuando el Señor abre nuestro entendimiento, vamos a ver realmente a qué Él nos está llamando. Dice, para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuánto hay que comprender? ¿Cuánto hay que saber? ¿Cuánto más tenemos que conocer de las Escrituras? Señor, abre mi entendimiento. Quiero conocerte mejor. Quiero vivir para ti en una forma que te agrade, en una forma que te exalte, en una forma que te glorifique. Fue necesario. No se pudo hacer de otra forma, hermanos. En San Lucas 24, del 50 al 53. Ya Jesús está despidiendo de sus discípulos. Dice, y lo sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Alabando y bendiciendo a Dios. Y a Jesús, en su recta final en esta tierra, alzó sus manos y los bendijo. ¿Saben lo que es eso? Dios nos ha bendecido a nosotros, hermanos, de una manera que no podemos ni siquiera imaginarlo en nuestra mente. Dios los bendijo a ellos. Dios les ha dado todos los recursos a ellos, nos ha dado todos los recursos a nosotros, nos ha dado todas las prerrogativas, todo lo que significa ser un hijo de Dios, el Señor nos lo ha dado a nosotros. Dice que alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos quisieron después, dice que le adoraron, de haberle adorado, volvieron a Jerusalén y volvieron con gran gozo. ¿Cuál es el gozo en tu vida hoy en día? ¿Cuál es el motivo de tu alegría? ¿Cuál es el motivo de tu gozo interno? ¿Es el Señor Jesús o no? Fíjense que ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo por lo que habían visto, por lo que habían oído, por lo que el Señor les había confirmado, por lo que la palabra de Dios decía de Cristo. ¿Volvían con qué? Con gran gozo. El gozo parece ser la joya perdida del cristianismo moderno, porque los cristianos no experimentan el gozo como la Biblia nos llama a hacerlo. Volvieron con gran gozo. El gozo nos da la potencia, nos da el deseo, nos da el ánimo, nos da la esperanza, nos da todo lo que necesitamos para vivir para la gloria de Dios. Y dice que estaban siempre, ¿dónde? En el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Cuando uno alaba al Señor, lo hace, por supuesto el Señor nos manda a alabarle, claro que sí, pero lo hacemos porque tenemos gozo en el Señor, ¿no? Por eso es que alabamos al Señor, porque tenemos un gozo genuino, verdadero, que nos lleva a abrir nuestra mente, nos lleva a abrir nuestro corazón, nos lleva a abrir nuestro ser en la presencia de Dios. Ellos estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Proponte que tu vida, querido hermano o hermana, sea una vida que alabe y bendiga siempre a Dios. La palabra siempre acá es importante, porque a veces oscilamos entre sí y no. Ellos estaban siempre en el templo alabando a Dios y bendiciendo a Dios. Comienza a bendecir a Dios con tus labios. Comienza a bendecir a Dios con tus pensamientos. Comienza a bendecir a Dios con tus acciones. Comienza a bendecirlo. Recuerdo que una vez sacaron un bumper sticker, ¿no? Esas etiquetas que se ponen en los parachoques de los carros. Y decía: Dios bendiga América. Y qué lindo suena eso, ¿no? Dios bendiga América. Pero ¿saben de qué nos hemos olvidado? América bendice a Dios. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos bendecir a Dios muchas veces. Y decimos: Dios te bendiga. ¿Por qué no decimos: bendice a Dios cuando nos encontramos o nos despedimos? Bendice a Dios. Nos exhortamos y nos animamos para bendecir al Dios de la eternidad, al Dios de la gloria, al Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros para que tengamos vida y vida eterna. No nos olvidemos de bendecir a Dios. Pero Dios no necesita nada de mí. Por supuesto que no necesita nada de mí, pero necesita que le bendigas. Tenemos que bendecir a Dios. Bendice, oh alma mía, ¿a quién? A Jehová. Y no te olvides ninguno de qué. De sus beneficios. ¿Se dan cuenta? Tenemos que volver a ese tren de vida de poder bendecir a Dios con nuestros labios y con nuestro corazón. Esto es súper importante, hermanos. Y habiendo dicho esto, querido hermano, hermana, quiero animarte a que vivas para la gloria de Dios. Quiero animarte para que vivas en la gran comisión. Quiero animarte para que puedas tú realmente comenzar a bendecir a Dios en tu vida. Tienes recursos de sobra para bendecir a Dios para la gloria de su nombre. Vamos a cerrar nuestros ojos y inclinar nuestro rostro, hermanos. Y en el silencio de tu corazón, al finalizar este libro de San Lucas, quiero que meditemos en lo que hemos visto. Y ora conmigo al Señor. Padre Celestial, que tu gracia nos capacite a ser gente con esperanza, gente con paz, gente con gozo, Señor. Señor, ayúdanos a sacar la mirada de este mundo que va de mal en peor y poner, Señor, nuestra mirada en el mundo por venir, aquel que tú has preparado para nosotros. Señor, gracias. Gracias por tu resurrección, Señor. Gracias porque te mostraste, Señor, en cuerpo y carne a los discípulos. Ellos pudieron confirmar la realidad de la resurrección y de la vida eterna. Señor, gracias por esta gloriosa esperanza que tenemos. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta esperanza y poder ser parte de la gran comisión que nos has dado a cada uno de nosotros, de poder ir y predicar el Evangelio a toda criatura, empezando, como dice tu palabra, desde Jerusalén, desde nuestro propio hogar, de nuestra propia comunidad, hasta lo último en la tierra. Señor, ayúdanos a vivir la gran comisión. Ayúdanos también, Señor, a vivir en la esperanza que tenemos en Cristo. Ayúdanos, oh Dios, a sentirnos verdaderamente en libertad sobre nuestros pecados, sabiendo que tú pagaste por cada uno de ellos y que no hay nada que esté ahora apuntándonos o esté en nuestra contra, debido a la preciosa sangre de Jesús que fue derramada por nosotros. Señor, gracias. Y que nuestra vida sea una vida que te adore, una vida que tenga genuino y verdadero gozo de Dios. Señor, y podamos nosotros bendecirte con nuestros labios, bendecirte con nuestras acciones, bendecirte con nuestra vida entera, porque tú, Señor, solo tú eres digno. Te adoramos, Padre, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.